El segundo espacio de nuestra revista está dedicado a historia antigua. Séneca o el poder de la cultura es el tema que analizan a continuación la profesora de la UNED, doña Raquel López Melero, y nuestro invitado de la Universidad Complutense de Madrid, don Julio Mangas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de nuevo de cultura romana, pero hoy lo vamos a hacer a propósito de un librito que apareció a finales del 2001, Séneca o el poder de la cultura, del profesor Julio Mangas Manjarres, que nos acompaña hoy, y que es una biografía crítica del personaje y es un contacto con el panorama político de la época del romana, de los Julio Claudios, la época de esa época concreta del imperio, y sobre todo del ambiente de intriga que rodeaba la institución imperial. Es un libro que recomiendo encarecidamente a los alumnos y a todos los aficionados, los que se sientan atraídos por la cultura y la sociedad romana, porque es muy ameno y es muy interesante. Creo que todos conservamos de nuestros pasos escolares una imagen muy tópica, muy positiva también, de Séneca como un español ilustre, como una víctima de Nerón, como un filósofo estoico muy identificado con el cristianismo. Y por otro lado, la figura se presta también a otras valoraciones, porque actualmente creo que estamos más atraídos por la filosofía epicúrea que por la filosofía estoica, porque también podemos considerar que Séneca fracasó como mentor de Nerón en sus objetivos. Y también, si se quiere, porque Séneca defiende a ultranza un modelo político, el de la monarquía propiamente dicha, es decir, el de la monarquía absoluta, que en la sociedad occidental consideramos como definitivamente superado por el modelo del Estado constitucional. La revisión de todos estos tópicos y la reconsideración de la controversia que afecta a la persona de Séneca, también en la valoración de su obra literaria y de su obra científica, están tratados y considerados en este librito. Y como anticipación a esa lectura, vamos a charlar brevemente con el autor que hoy nos acompaña. ¿Qué es, profesor Mangas, el poder? ¿Qué se entiende por el poder de la cultura?
Yo le di el título del poder de la cultura al libro este porque, de algún modo, Séneca es uno de los representantes, no el único, pero sí un caso muy significativo, de los representantes de esa época de comienzos del imperio, y eso se va a ir dando después a lo largo del siglo II también, de personas de una extracción social inferior, en el sentido de, en este caso, Séneca procede de rango ecuestre, es decir, es un por tanto pertenece a una familia que no estaba destinada a ocupar altos cargos en la sociedad, y cómo precisamente gracias y a partir de su posición cultural, pues accede al rango senatorial, y no solo accede al rango senatorial, sino que incluso pasa a ser el educador y pasa a ser el consejero personal de Nerón. Es decir, en este sentido, pues sería un caso límite, como pudo haber sido pues los casos de poetas, el Horacio cuando hablaba de que gracias, es decir, la poesía que es suya, bien valorada, que en compensación a eso le habían regalado una villa, bueno, pues esto no es, la verdad es que este tipo de mecenazgo no resulta nada habitual en el mundo actual, y sí en el mundo romano, y en este sentido, pues a pesar de que haya avanzado el tiempo, precisamente yo creo que estamos en una época en esta de Roma, donde la cultura, en el sentido general de que se daba en aquella época, capacidad de orientación política, conocimientos de retórica, conocimientos de filosofía, también de otras formas de otro tipo de conocimientos, eso era asumido y valorado por la sociedad y por el poder político, evidentemente por un poder político que intentaba que esa cultura potenciara, como antes en la presentación se decía, potenciar ese mismo poder político, que en ese caso pues era una cultura que iba a reforzar un carácter monárquico del poder. Y es una cultura, se puede decir, al servicio del poder. En parte sí, en parte no, porque también en un momento determinado Séneca corta con los abusos de ese poder monárquico y se retira o es retirado ahí de consejero de Nerón, y a su vez inicia una línea de oposición en los últimos años que es lo que condujo a que formara parte de la conjura de Pisón y terminara siendo condenada a muerte. Es decir, que hay un doble juego, es poder, cultura, cultura y cultura para qué, y cultura de autopromoción personal, pero también de forma de poder político, ¿no? Entonces, en ese sentido, Séneca se puede decir que efectivamente es un representante significativo de esa época, porque, bueno, pues es, a pesar de que se nos han perdido 8 o 10 obras suyas, todavía conservamos una ingente obra que se leía en aquellas épocas con, decía, uno de los personajes más conocidos. Los jóvenes, nos dice su enemigo Quintiliano, este otro personaje especialista en retórica de fines del siglo I, que tenía mucha antipatía a Séneca, pero aún así reconoce que los jóvenes lo seguían, los jóvenes imitaban y los jóvenes les gustaba el estilo de Séneca, y Séneca llegó por sus, digamos, méritos de conocimiento de retórica, de pensamiento filosófico, etcétera, llegó a tener una consideración no solo entre los jóvenes, sino también entre las altas capas sociales. El caso de que la madre de Nerón le busque, le reclute del exilio al que había sido destinado en parte por culpa suya, pero que lo saque del exilio precisamente para después convertirlo en preceptor de Nerón, eso es un indicio, yo creo, bastante claro también de ese doble juego del poder y de la cultura, ¿no? Como es en definitiva todo el siglo I y todo el siglo II, es decir, como los filósofos en parte se les teme, pero a veces se les usa y a veces se busca su apoyo, ¿no? Es una relación amor-odio la que se establece el poder en la cultura.
Y una cierta instrumentalización de la,
claro,
cultura.
Efectivamente, es decir, si la cultura sirve o apoya al poder, entonces bienvenidos sean los filósofos, los poetas y tal, pero si esa cultura pues pasa a ser crítica del poder, entonces la cultura pasa a ser un elemento negativo, incluso para la propia subsistencia, ya no solo para cualquier forma de promoción social.
¿Qué elemento podríamos destacar como más interesante o como más atractivo para el hombre actual de la figura de Séneca, al margen del interés de los especialistas, digamos, para el gran público?
Para el gran público yo creo que la figura de Séneca tiene una parte que es importante como figura, como ser humano particular, un personaje que desde pequeño estuvo enfermo, fue un enfermo crónico. Y que vivió pues 62, 63 años, 66, 67 años, para la edad para aquella época era una, y bueno, y vivió porque terminaron con su vida, le obligaron a suicidarse, podía haber seguido, haber sido un personaje mucho más longevo. Es decir, para esa época era una edad, una esperanza de vida relativamente alta. Y en ese sentido digo que como un enfermo crónico con problemas de vitales de todo tipo, pues todavía a los 64 años, pues ante situaciones de riesgo de naufragio, se lanza al mar porque prefería el mar al movimiento del barco, y nadando llega a la costa.
Eso es
varios kilómetros, un personaje enfermo, y además precisamente uno de los problemas más graves de su enfermedad eran sus pulmones y sus bronquios, y aún así, bueno, pues la valentía, la energía, y cómo el poder de la psicología, el poder sobre el propio organismo y la propia enfermedad. En este sentido hay es la figura de Séneca como persona particular, y luego la figura de Séneca, que en esto sí que podemos decir que hay un reconocimiento general de incluso de sus enemigos, de, de ser un, o al menos de predicar, porque hay toda una discusión de si realmente hacía aquello que predicaba o no. Al menos sí predicaba bien o aconsejaba bien, ¿no? sus planteamientos sobre lo que podríamos llamar el conjunto de actitudes éticas. Vive en una época en la que la riqueza o un sector importante de la sociedad romana, después de toda la época, la crisis de las guerras civiles, las dificultades que había pasado Roma en ese momento, podemos decir que la forma de vida era se regía por conductas epicúreas, ¿no? Es decir, vivir, aprovechar la vida, aprovechar el momento, libertad en relaciones sexuales, grandes banquetes, muchas fiestas, etcétera, etcétera. Hay un sector de la sociedad así, y Séneca es un poco el contrapunto de este modelo, de este tipo de vida. Pues hay críticas pues a personajes del tipo de Ostio Quadra, que se había hecho decorar su dormitorio con espejos, sí, para así poder disfrutar más de sus relaciones sexuales, ¿no? Y lo pone como ejemplo de depravación extrema. Pues la figura de Apicio, el conocido como maestro de la buena comida y del cual todavía se nos han conservado unas cuantas recetas, ¿no? Y la crítica que hace a Apicio de glotonería cuando se suicida el Apicio porque ya solo le quedaban unos 8 o 10 millones de sestercios, es decir, dinero con el cual podía vivir una familia durante muchos años, y él se suicida porque ya no podía permitirse los lujos que se había permitido antes. Hay toda una valoración, y sobre todo hay una cuestión que es muy importante y es lo que va a tener una mayor trascendencia en Séneca. Es decir, Séneca y el estoicismo mantiene toda una visión que podríamos centralizar en unas cuantas ideas. Por una parte, la visión que tiene de la divinidad. Él vive en un mundo y tiene que practicar, como cualquier senador, los rituales públicos cívicos romanos. Vive en un mundo, por tanto, donde la visión es de un politeísmo, pero él a la vez está en sus escritos personales y en su visión y en sus escritos de carácter más filosófico, tiene la idea clara de un poder único divino. Es decir, hay un y entonces a partir de ahí es toda una decir, un poder único divino del cual, y luego la visión misma que tiene sobre por ejemplo frente a otros como los epicúreos, que consideran que el alma es material como el propio espíritu, mientras que los estoicos y Séneca en este sentido hace la distinción entre cuerpo material, alma espiritual, el alma como una parte de una chispa de divina, y entonces a partir de ahí se derivan montones de consecuencias que van destinadas a justificar pues toda una forma de comportamientos éticos. Pues por ejemplo, pues no es tan importante el ser esclavo o ser libre, porque lo importante es la libertad interior, ya que se puede esclavizar el cuerpo pero no esclavizar el alma. No es tan importante el tener más o menos riquezas, porque lo importante no es, las riquezas es un medio material y la naturaleza puede proporcionar lo suficiente para esto, etcétera, etcétera. Entonces hay así un conjunto de, lo mismo que la apreciación sobre la valoración de las mujeres. La mujer digamos que se sitúa en una defensa del modelo de mujer tradicional romana, frente a los modelos de las mujeres que mantenían 5 o 6 matrimonios en 6 años, como casos de estos, etc.
Me temo,
¿no?
Profesor Mangas, que no tenemos más tiempo que para decir que bueno, que lean el libro, y para darle de nuevo las gracias en nombre de la universidad y de los alumnos que sin duda le han escuchado con muchísimo gusto.
Gracias.
Buenas tardes, gracias a todos.